Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre. Gracias por tan maravillosas alabanzas y el privilegio de adorarte en espíritu y en verdad, bendito Dios. Gracias por la obra completa de la cruz. Gracias porque tenemos la justicia de Dios por la fe en tu Hijo, bendito Dios. Y no en base de nuestro esfuerzo, bendito Dios. Maldito el que se justifica por la ley, por sus esfuerzos, y que entre en una maldición mucho más allá de lo que podemos entender. Y por eso caemos, nos desligamos de Cristo, los que se justifican por la ley, bendito Dios. Vacíos son de Cristo, se apartan de Cristo totalmente, Señor. Y estamos expuestos a gran rebeldía cuando no entramos a esa obra completa, a ese reposo. Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestra tierra prometida, Cristo es nuestra obra completa, bendito Padre. Gracias, porque en Cristo estamos completos, somos perfectos, somos justos, somos santos, tenemos el favor inmerecido continuamente y tenemos toda provisión. Esa es la realidad espiritual. Y la batalla de la fe es comprender, perseverar, Señor, creer totalmente, Señor, esa realidad, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por lo que tú nos has dado en Cristo, porque Cristo ha sido hecho para nosotros por medio de ti. Justificación, sabiduría, santificación, redención, de tal manera que el que se gloría, el que se jacta solamente en Dios. Señor, no nos jactamos ni nos gloriamos en nuestros esfuerzos, no nos jactamos ni nos gloriamos en nuestros títulos y logros y cualidades, Señor, y esmeros, sino nos jactamos en que solo en Cristo, en Él está toda nuestra vida, está toda nuestra provisión. Todo lo que necesitamos está en Él, y por eso te bendigo, Señor, y bendigo tu rica palabra, tu poderosa y maravillosa palabra, y creo totalmente que no regresa vacía, sino que dará el fruto para el cual tú la enviaste. Señor, tocamos ahora mismo por la fe la realidad espiritual de Cristo para recibir de Él, bendito Dios, recibir vida de Jesús, recibir poder de Jesús, recibir sabiduría de Jesús, santificación de Jesús, los pensamientos de Jesús. Tocamos esa realidad espiritual, bendito Dios, ahora mismo por la fe, Señor, y recibimos de Jesús toda la vida, porque es un conocimiento progresivo, creciente, dinámico. Estamos creciendo en esa tierra prometida que es Cristo Jesús, poder y sabiduría de Dios. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, bendito Dios. Gracias, amado Padre, te adoramos, te bendecimos, en Cristo nuestro Señor, amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy entramos al mensaje número 20 de esta serie, El Misterio Escondido. Y le he titulado, Entrar en la Obra Terminada de Jesús. Entrar en la Obra Terminada de Jesús. Mencionamos las semanas anteriores que en la mente de Dios todo lo que existe es una sola realidad. Cristo lo es todo para el Padre. La felicidad del Padre es Cristo. El gozo del Padre es Cristo. A Él le plació reunir todas las cosas en Cristo. Amén, amados míos. Y si tú y yo tenemos ese entendimiento, nuestra vida espiritual va como un cohete, hermanos míos. Nuestra vida espiritual va a crecer increíblemente. Es un conocimiento creciente. Por eso que Cristo debe ser nuestro todo. Amén, amados. Si uno comprende esto, descubrirá que todo lo que se relaciona con Cristo te está lleno de vida. Todo lo que es de Cristo es vida, todo lo que es de Cristo es poder. Cuando uno toca a Cristo, está tocando paz. Cuando uno toca a Cristo, está tocando justicia. Cuando uno toca a Cristo, está tocando provisión. Tocar a Cristo es toda nuestra vida. Donde estaba Jesús, había transformación. Por eso que necesitamos esa realidad de Cristo. De Cristo hemos sido revestidos. Cristo fue hecho para nosotros el poder de Dios y la sabiduría de Dios. De tal manera que estamos completos en Cristo, hermanos. Recordemos el principio operante de Dios. El principio operante de Dios es que cuando el Señor es algo para mí, ese algo llega a existir. Eso es un principio operante de fe. Es bueno repetirlo y hasta escribirlo. Cuando el Señor es algo para mí, ese algo se vuelve una realidad. Recuerda que hay dos realidades, la realidad invisible y la realidad visible. La realidad natural. Ahora, la realidad natural, o sea, lo creado fue hecho de lo invisible. Así que lo invisible es la fuerza matriz de la realidad tangible, palpable, que tú y yo usamos con los sentidos, el olfato, tocamos. Pero nosotros vivimos de esa fuerza matriz, esa realidad invisible que es Cristo Jesús. Cuando yo toco por la fe esa realidad invisible, esa realidad invisible se hace tangible para nosotros. Cuando tú tocas por la fe provisión, esa provisión se hace realidad, hermanos míos. Por eso que tú y yo no vivimos conforme la bolsa de valores, independientemente cómo es la bolsa de valores, independientemente cómo está el mercado mundial financiero, independientemente cómo está el mercado de los empleos, independientemente cómo está el mercado de las casas, los bienes y raíces, hermano santo, nuestra provisión siempre es permanente. Y por eso que Cristo es la obra terminada de Jesús, hermanos míos. Ahora, el problema de mucha gente es que separan a Cristo de la gracia. Cristo es la gracia y Cristo es el dador de la gracia y Cristo es la misma gracia que se da. Por lo menos en mi problema es que yo separaba a Dios de la dádiva. Jehová era para mí, Jehová Jireh, o sea, que el Señor yo separaba. La provisión de Jehová Jireh. Jehová es Jehová Nisi. Yo separaba la bandera de Dios. Es como si Dios me diera la bandera. Toma la bandera en tu mano. Ahora ya yo la tengo. No. No, hermanos míos, resulta que la bandera era la misma Dios. Entonces, en esa mentalidad yo fui creciendo y me di cuenta que hay dos tipos de cristianismo. El cristianismo que son muchas cosas, muchas virtudes. Y el otro cristianismo es que Cristo es toda la virtud. Cristo es todo. Y Cristo es la provisión. Cristo es Jehová Nisi. Si uno estudia cuidadosamente los nombres compuestos del Antiguo Testamento, como Jehová Nisi, que Jehová es la victoria, Jehová mi fortaleza, es Dios mismo. Dios mismo es, porque Él quería habitar entre nosotros. Dios quiere relación. Por ejemplo, Señor, sáname. Es como un médico está distante, hermanos míos. Y así yo pensaba que Dios era distante. O sea, mi cuerpo no tenía una relación con Dios. Ahora mi cuerpo tiene una relación con la sanidad. Al yo tener una relación con la sanidad, mi cuerpo está vitalizado, fortalecido. Yo tengo 52 años de edad, pero créame, hermanos santos, y ahora el otro mes voy a cumplir 53. Yo tengo una fuerza que muchos jóvenes no tienen. Y muchos jóvenes no pueden trabajar al lado mío con tanta vitalidad que yo tengo. Y no me jacto de eso, hermanos santos. Mis pensamientos son más vivo hoy día que hace 20 años atrás, hace 30 años atrás. Mi mente hoy día es más aguda que cuando yo tenía 25 años, porque yo tengo una relación con Dios vivo. Es una fuente de sabiduría, hermanos santos. Amén, amados míos. Así que Dios es todo, Jesús es el todo para nosotros. Muy bien, vamos por favor a Génesis 2:15. Dios puso a Adán y a Eva en un huerto, pero ese huerto, yo nunca me había percatado, ese huerto era un huerto terminado. Ahora, eso es simbología para lo que es Cristo para nosotros. Dios le dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, un huerto terminado. Dios no puso a Adán y Eva en un lugar escabroso, desértico, acabado, sin abundancia, no. Eso era regado por varios ríos, lleno de riqueza, lleno de bienes, lleno de todo fruto, lleno de toda bendición. Así que Dios entró a Adán y Eva en un huerto terminado. Lo único que ellos tenían que hacer era cultivar con semillas terminadas, porque una semilla es una obra terminada. Y en inglés dice, en español dice, por ejemplo, dice, todo pues, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Sí, usted dirá, hermano Joel, Dios puso a Adán y Eva para que trabajara. Sí, trabajar en una obra terminada. Hay mucha diferencia trabajar en una obra terminada, en una obra no terminada, hermanos santos. Adán y Eva tenían que trabajar en una obra terminada. Ahora, después del pecado, después de la caída, pasa algo interesante. En Génesis 3, en inglés, ese versículo que acabamos de leer dice, to dress it, and to keep it, para vestirlo y guardarlo. Interesante, ¿no? Ahora, en Génesis 3:17, hermano santo, después de la caída, note el cambio que hubo en el sustento del hombre, en la provisión del hombre. En Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, ¿qué cosa? Será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es una maldición. Y la gente se sienta a comer, pero hay dolor en sus corazones, en su cuerpo, en su mente, en su bolsillo, en todo lo que toca, hay dolor. Y tú puedes estudiar, pero hay dolor. Es una tierra maldecida con dolor, hermanos santos. Ahora, anota el versículo 18. Espinos y cardos te producirá. Y la gente trabaja y le produce con dolor espinos y cardos. Pues recuerda, es una maldición para la gente que no conoce al Señor. Esa no es la manera de tú y yo prosperar. Tú y yo no estamos bajo esa maldición más, porque Cristo nos redimió, escúcheme, de toda maldición, de toda, no de alguna, de toda maldición, incluyendo esta. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La primera vez que se menciona la palabra sudor en la Biblia. Antes del huerto, Adán y Eva trabajaban, pero no había sudor. En el huerto terminado había todo, excepto dolor, no había espino, no había cardos y no había sudor, hermanos santos. La primera vez que se escucha la palabra espinas, dolor, cardos, sudor. Ahora Adán tenía que entrar a trabajar en una obra no terminada. Ahora Adán tenía que cultivar y labrar en una obra no terminada. Ahora con el sudor, ahora con dolor, siempre espino, siempre cardos. Comenzar diferente. Vuelvo y repito, es muy diferente trabajar en una obra terminada, en una obra no terminada, hermanos santos. Ahora, todo eso es simbología para nosotros. Porque Cristo es nuestro huerto, Cristo nuestra obra terminada, Cristo, hermano santo, Cristo es nuestra tierra prometida. Y tú y yo entramos a cultivar, a labrar en una obra terminada. Por eso que Hebreos 3 dice, procurar entrar. O sea, hay un esfuerzo nuestro para entrar. Porque es una lucha de la fe. Nuestra provisión sin dolor, sin espinos, sin cardos, sin sudor, es en la obra terminada de Jesús. Y cuando tú crees esa realidad y la tocas, prepárate, porque esa semana, ese día, ese mes, es una vida poderosa sobre ti, hermanos míos. Yo oro que tú estés entendiendo esto y que tu vida cambie y se llene de fe. Porque estamos tan atados en nuestras mentes, en nuestros corazones, que ni excitement tenemos, ni gozo tenemos. Tenemos tantas espinas y tenemos tantos cardos que ni gozo ni entusiasmo tenemos, ni fe tenemos, hermanos santos. Amén, amados míos. Entonces, la diferencia, Dios puso al hombre en un huerto terminado. Y él tenía que trabajar y guardar sobre una obra ya terminada. Ahora, de la misma manera, la obra de Cristo ya está terminada. Y en él ya hemos sido, ¿qué cosa? Bendecidos. Con toda bendición. Con todo neumático. En él ya tenemos toda paz. En él tenemos toda salud. En él tenemos toda provisión. Por eso es que le digo, entrar en la obra terminada de Jesús es el mensaje de hoy día, hermanos santos. Amén, amados míos. Por eso, hay muchísima diferencia entre cultivar una obra terminada que labrar en una no terminada. El uno es bendecido, el otro es maldecido. Ahora yo te pregunto, ¿estás tú en una obra terminada? ¿Lo crees por la fe? ¿Lo confiesas por la fe? ¿Crees tú que esta semana será una semana bendecida, abundante, porque tú estás en una obra ya terminada en Cristo? ¿Crees que tu provisión en tu casa, en tu billetera, en tu cartera, en tu trabajo y todo lo que tú toques es una obra terminada, hermanos míos? De salud, de provisión, de todo, a pesar del mercado actual, hermanos míos. El uno es bendecido, el otro es maldecido. En uno ya está el favor de Dios, en el otro nuestro esfuerzo. En el uno es lino fino, sin sudor, en el otro es lana con sudor. En el uno se lucha desde la victoria, en el otro se lucha por la victoria. En el uno ya partimos con el éxito, en el otro tienes que luchar para el éxito. Amén, amados míos. En el uno ya está la salud tuya. Tu salud ya está, tu provisión ya está. En el uno ya está la casa lista. El trabajo ya está listo. Las oportunidades ya están listas, hermanos santos. Así que Dios hizo a Jesús la meta, pero también el medio. Amén. Cristo es el medio para llegar a esa tierra prometida, pero resulta que Jesús es la meta de esa tierra prometida. Otra vez, Cristo es el medio para llegar a esa tierra prometida, pero Cristo, Jesús, es la misma meta. Cristo es nuestro huerto, Cristo es nuestra tierra prometida, y por Cristo es que llegamos a ella. Por eso que estamos en Cristo. Y, hermanos míos, y por Cristo estamos en Él. Por eso que Dios dice, por Él nos ha sido hecho, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que Cristo es el medio para llegar a esa tierra prometida, pero Cristo es la misma tierra prometida, hermanos santos. Amén, hermanos míos. Otra vez, hermanos míos, dice Efesios 1, no lo busque, estamos repasando rápidamente el mensaje de la semana pasada. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y toda mi oración, Señor, reúne mi familia, aún las que no voy a conocer, mis nietos y tataranietos, todos sean reunidos en ti. En esta realidad física yo veo cardos en ellos, veo espinas en ellos, yo veo todo esto, lo estoy viendo en ellos. Sin embargo, ahora, Padre, yo entro a esa tierra determinada y tomo la bendición para ellos. También dice Colosenses capítulo 1, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Agradó, se deleitó el Padre que en Cristo estuviera toda la plenitud, hermanos míos. Y en Cristo está escondida nuestra vida. Nuestra vida es Cristo mismo, hermanos míos. Así que es importante. Ahora, en el mundo la gente está afanada con muchas cosas. La gente tiene mil preocupaciones. Sin embargo, en la mente de Dios hay una sola cosa, Cristo Jesús. La vida de Dios, a pesar que Dios es infinito y Dios es complejo, hermano santo, la vida de Dios se reduce en una sola cosa, Cristo Jesús. Con razón que Marta estaba afanada. Dice, Marta, Marta, afanada, escúcheme, y turbada con muchas cosas. ¿Conocía Marta al Señor? Sí. Y Marta es el prototipo de los promenos míos. Ese soy yo, hermano. Podemos decir, Joel, muy turbado y cargado con muchas cosas. Amén, amados míos. Están describiendo mi vida. Preocupado con muchas cosas. Mi mente dividida. Con razón el salmista decía, dame tu única cosa. Dame un solo corazón. Dame una sola mente. Que yo no esté dividido con tantas cosas. Con razón que el salmista le quitaba en el reino. Y él decía, Señor, dame tu presencia. Le quitaban bendiciones y un montón de bienes. Dame solo, lo único que yo quiero eres tú. El corazón de David dice, por eso que yo amo a David, dice el Señor. Porque tiene mi corazón. ¿Y cuál era el corazón de David? Una sola cosa. Lo que más amaba a David era el arca. Lo único que David quería era tener el arca. Y eso fue lo que él trajo el arca a su propia casa, hermanos santos. porque el corazón de David era unificado. Unifica mi corazón para que te adore. Una oración poderosa, jóvenes, ese Señor, mi corazón está dividido, está cargado con muchas riquezas, con muchas, Señor, unifícalo donde solo tú tengas el valor, donde solo tú seas lo precioso y todo lo demás pierda el valor. Tú haces esa oración, Dios la contesta. Señor, haz que Cristo sea mi camino y Cristo sea la meta de mi camino. Amén. Marta estaba cargada y turbada. Sin embargo, mira lo que Dios dice de acerca de la hermana de Marta. O sea, pero María ha escogido la mejor parte, la única parte, y no le será quitada. Entonces, el corazón de María estaba unificado. Era un corazón diferente, igual que el corazón de David. ¿Era David perfecto? No. ¿Era María perfecta? No. Pues el corazón de ellos estaba unificado. Y es lo que tú y yo necesitamos, ese corazón donde solo Dios sea mi riqueza, hermano santo. Hermanos míos, pero usted dirá, hermano Joel, pero ¿es tan fácil? No, no es fácil. Porque es una batalla de la fe. Mi mente está cargada, las circunstancias vienen, Satanás viene con pensamientos. Tener un corazón unificado en Dios es una batalla de la fe diaria. Vamos por favor, 2 Timoteo 7, por favor. 2 Timoteo 4:7. Y Pablo le llama la batalla de la fe. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. Dice 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Escúcheme, dice, he guardado ¿qué cosa? La fe. Esa es la batalla. Guardar la fe. Llegan las circunstancias, el banco dice, y tu bolsillo dice, no tengo dinero. Y tú dices, pues yo ya tengo una obra terminada. Ya tengo una obra terminada. En mi bolsillo soy pobre, en Cristo soy rico. ¿Cuál de las dos realidades vas a creer? Es una batalla de la fe. Tu cuerpo está enfermo, tiene diabetes, está con dolencias. ¿Cuál de las dos realidades vas a creer? Tus hijos están muertos entre espinos y cardos. ¿Cuál de las dos realidades vas a creer? En la obra terminada de Jesús, tus hijos creen, aman, sirven, adoran. Pero aquí está tu hijo real. En la realidad física, tu hijo está duro, adormecido, cargado, ni siquiera quiere abrir la Biblia, vicioso en adicciones de televisiones y fuegos. Sin embargo, en la realidad espiritual, ya está la obra terminada. Manos míos, en la realidad física, tu crédito no sirve, tus deudas están por las nubes, tus tarjetas están infladas. Pero en Cristo tú eres libre de deudas, a próspero, abundante. Amén, amados míos. Por eso se llama la buena batalla de la fe. Dice, he guardado la fe. Amén, amados míos. Entonces, importante, es una guerra entre dos realidades, la natural y la espiritual, entre el espíritu y la confianza en uno, en sí mismo, hermanos míos. La guerra espiritual es real y el campo de batalla, déjame decirte, el campo de batalla es la mente. El campo de batalla es la mente, hermanos míos. Es una guerra de pensamientos, de argumentos, de fortalezas, de imaginaciones, de altiveces. Entonces Satanás viene a condenarte en tu mente y Satanás no viene a decirte, tú no vales nada. No, Satanás te dice, yo no valgo nada. Porque él pelea en pronombre personal. Él te pone un pronombre personal. Yo no valgo, yo no sirvo, nadie me ama, yo no saldré de este problema. Siempre seré así, siempre estaré enfermo. Y tú dices, sí, es cierto, yo no valgo nada. Perdiste la batalla de la fe. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla. Escúchame, dice, he guardado la fe. ¿Qué es lo que hay que guardar? La fe. Sí, hermano, la obra de Jesús ya está terminada. En la obra de Jesús hemos sido bendecidos con toda riqueza, neumático, con toda bendición. En la obra de Jesús estamos sentados, hermanos santos. Cuando nos sentamos, Dios trae, Dios trabaja y trae a mis enemigos bajo la planta de mis pies. En la obra de Jesús soy muy amado. Pero en lo natural y en mi mente, yo no soy tan amado. Yo no siento que nadie me ama. Nadie me estima. Donde viene la guerra de la fe. Segunda Corintios. Ahora, nuestras armas no son naturales como rifles, pistolas, machetes, cuchillos, sino que son armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son esas armas? Yo soy justo. Yo soy sabio. Yo soy sentado a la diestra de Dios. Yo soy santo. Yo soy redimido. Yo soy bendecido. Yo soy sano. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy cola. Mis hijos amarán al Señor y serán apartados para Dios. Si eres estéril, yo soy fructífera. Si eres indocumentado, sin papeles, a pesar que no tengo papeles, Dios es mi provisión y Dios va a abrir una puerta. Dios va a abrir camino donde no hay para mí. Amén, amados míos. Esas son las armas que tú y yo tenemos. Vamos, por favor, a 2 Corintios 10, por favor. Verso 3, amados míos. Mientras buscan ese versículo, dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, dice 1 de Juan 5:4, hermano santo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, amados míos. Así que nuestra fe es una fe vencedora. Otra vez, nuestra fe es una fe que vence al mundo. Por eso se llama la batalla de la fe, hermano santo. La batalla de la fe. Cuando tú crees, es cierto, en mi cuerpo tengo diabetes, en mi cuerpo mis piernas no circulan la sangre, en mi cuerpo tengo alta presión, pero Padre, en mi tierra prometida tengo un cuerpo sano. Ahora en el nombre de Jesús, yo ordeno que se haga una realidad. Nota que Pedro no oró por el paralítico en la puerta del templo. Muchas veces nosotros oramos lo que Dios quiere que ordenemos. Pedro no oró. Pedro dijo: oro ni plata tengo, pero lo que tengo, escúchame, yo te doy. ¿Qué es lo que estaba orando Pedro? Según la obra terminada. Él sabía que en la obra terminada de Jesús, ¿qué hay? Sanidad. En la obra, porque por sus llagas fuimos sanados. No se pierda la prédica la próxima semana, porque todo tiene relación, hermanos míos. Uno va creciendo en fe. Esta es la prédica número 20 de esta semana. Para esta fecha, tú deberías tener una fe más poderosa que al comienzo del año. Así que la victoria que vence al mundo es nuestra fe, es una fe vencedora, dice 1 Juan capítulo 5. Ahora, vamos a 2 Corintios 10, hermano santo, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén, amados míos. O sea, no militamos con armas como títulos, fuerzas. No. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando habla la palabra carnal, no está hablando que nosotros pensamos que la palabra carnal significa adulterio. No, no. Carnal significa lo natural. ¿Ok? Confiar en uno mismo. La fuerza humana. ¿Okay? Las armas de nuestra milicia no son de las fuerzas naturales, lo que está diciendo, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y hay fortalezas en tu mente: tú no sirves, tú no vales nada, etcétera, siempre vas a estar enfermo. Mira, hay fortalezas en nuestra mente que a los 40 ya estamos enfermos, a los 40 años de edad. Es natural que estés enfermo. Es natural que los jóvenes estén cansados, sin sentido, sin vigor. Es natural. Eso es normal, que los niños no se comporten bien. Yo estaba escuchando a un predicador esta semana, tiene 62 años de edad y tiene más vida que yo, más fuerza que yo. Y dice, wow. Próspero. Abundante. Dios santo. Pero en tu mente ya hay fortalezas. En tu mente hay fortalezas. Tú no sirves. Tú no estudiaste. Tú no vales nada. Pero aquí dice que las armas nuestras, hay que derribar esa fortaleza. Por eso que la obra está terminada, pero hay que derribar esa fortaleza por la fe, con armas de la fe. Llevando qué cosa, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta que el campo de batalla es la mente? ¿Qué es lo que tenemos que derribar, hermanos míos? ¿Dónde es la lucha? Acá. Es en nuestra mente. Nuestro problema es adentro, hermanos míos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En inglés dice todo imaginación. En español lo traducen altivez. Contra el conocimiento de Dios. Dios no te ama. Dios te condena. Dios no es tan bueno. Dios te juzga. Esa formación de ese conocimiento de Dios, hermano mío. Llevando cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo, la obediencia a Cristo, que obedezca, ese pensamiento tiene que someterse a Cristo. Y estando pronto a castigar toda esa obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo leí este versículo años atrás. Yo decía, yo tengo que obedecer perfectamente. Y me esforzaba para obedecer perfectamente. Y no está hablando de mí. Está hablando de la obediencia perfecta de Cristo. De Cristo, no mi obediencia perfecta. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, ¿qué cosa? Sea perfecta. ¿Cuándo tu obediencia es perfecta? En Cristo. En Cristo. Cuando tú dices, mi obediencia es perfecta en Cristo, yo soy justo, perfecto, en Cristo, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo los pensamientos de Cristo, yo soy santo, yo soy muy amado. Hace como 3 semanas atrás me vino un pensamiento en mi mente tremendo y me decía el Señor, pero era la voz del Señor tan clarito, me decía, tú eres aceptado delante de mí por tus pensamientos. Así clarito era una conversación. Y yo, Señor, yo tengo que esforzarme para tener buenos pensamientos, inclusive mis sueños. Tú sabes que trato que mis pensamientos sean limpios y aún mis sueños sean limpios. Yo me decía, maldito eres. Maldito eres. Pero Señor, yo me trato de esforzar a tener un pensamiento limpio. Maldito eres. Así, pero fuerte. Era como un dedo. Maldito eres. Señor, ¿qué quieres decir? Tú eres justificado delante de mí por Cristo. Por la mente de Cristo. Cuando yo te veo a ti, veo la mente de Cristo. Yo no veo tus pensamientos, yo veo los pensamientos de Jesús, no los tuyos. Y así, y el Señor me decía, aunque tú limpies tus pensamientos y sean más limpios que todo el mundo en la tierra, aún son inmundos delante de mí, porque están manchados con el yo. Tú eres justificado delante de mí por la mente de Jesús. Y luego me llevó al pasaje que dice, maldito todo el que se justifica por la ley. En otras palabras, cuando yo me trato de justificar por mis pensamientos, por mis fuerzas, soy maldito. Estamos viendo eso, hermanos míos. Por eso es que es importantísimo cuando tú y yo tomamos la Santa Cena. ¿Sabes qué es la Santa Cena? Es la proclamación que estamos en la tierra terminada, en la obra terminada. Dice, cuando os reunís, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un anunciamiento de la obra terminada de Jesús. Es el anuncio verbal. ¿Quién se levanta y dice, yo anuncio la muerte de Jesús? Amén. ¿Sabes qué estás declarando? Declarando la obra terminada de Jesús. Y cuando tú lo pones en tu boca, hay poder. Satanás no lo puede resistir. Satanás no puede resistir la fe, porque es una fe vencedora. Satanás no puede resistir, ni los demonios pueden resistir cuando tú confiesas por la fe. Y la fe mueve montañas, hermanos santos. Amén, amados míos. Por eso es que es importante, en primera de Pedro, por favor, vayamos si gusta, si no, pues escúchame nomás. Primera de Pedro 5:7 hasta el 9, qué versículo tan increíble, hermanos santos. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Jesús, toda ansiedad, porque Dios no quiere que tú estés cargando ansiedad. Echa tu ansiedad, tu carga sobre Jesús. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la gente se vuelve devorable, hermano santo, cuando en lugar de echar la carga en Jesús, la comienza a cargar ellos mismos, a estar con un freaking control, hermano santo. Nos volvemos devorables y perdemos la batalla de la fe. Ahora, escuche lo que dice el apóstol Pedro. ¿Cómo uno resiste al diablo? Escúchelo, hermanos míos. Verso 9. Al cual resistís firmes en la fe. ¿Lo estás viendo en el verso 9? 1 Pedro 5:9. Al cual resistís firmes en la fe. Entonces, ¿cómo tú resistes al diablo? Diablo, te reprendo. Diablo, te ato. No, hermanos míos. No, hermanos míos. La lucha contra el diablo es en la fe. Cuando tú te enfocas en la fe, estás resistiendo al diablo. Tú no tienes que enfocarte en el problema, enfócate en lo que ya tienes. No te enfocas en lo que te falta. Enfócate en lo que ya hay. No te enfoques en tu bolsillo, no te enfoques en ese muchacho, no te enfoques en tu trabajo, enfócate en lo que ya tienes, hermanos santos. Luego cuando Giovanetti y yo compramos la primera casa, mi salario, hermanos míos, le daba mucho que desear. Déjeme decirle, mi salario combinado con el de Giovanna eran $425. Combinado, y la casa costaba 1,400 mensuales. No nos alcanzaba. Yo tenía que ver las dos opciones. ¿Veo mi bolsillo o veo la fe en Dios? Y yo recuerdo, por la fe, Señor, por ti voy a mirar y me voy a meter, porque tú me has bendecido. Y yo recuerdo que sembré una semilla de fe, que hoy día le voy a enseñar ese principio dentro de un ratito. Sin darme cuenta, yo tomé la palabra rema, dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y ahora, por la fe, yo declaro que nunca un pago va a llegar tarde. Déjeme decirle, hemos tenido casa casi 20 años, 18 años de casa, si no me equivoco. Nunca un pago ha llegado tarde. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la provisión, no en la escasez. Cuando compramos la segunda casa fue lo mismo. Pero ¿qué es lo que tú y yo hacemos? Siempre nos enfocamos en el salario. Bueno, Joel, quiere decir que usted no hace planes. Si hago planes, hago planes en la abundancia que tengo, no en la escasez que tengo. Porque maldito el hombre que confía en su bolsillo. Maldito el hombre que hace planes en base a su bolsillo y no hace ese planes en base de Cristo. Otra vez, es una maldición. Maldito, hermano santo. Uno piensa que malditos son los del diablo, los ocultistas. No, la Biblia es bien clara. Maldito el hombre que confía en su propia fuerza. Si hago planes en base a la provisión que ya tengo en Cristo, en base a la abundancia que ya tengo en Cristo, y la confieso y siembro una semilla de fe. Pues por eso es que, ¿cómo se resiste al maligno, hermano santo? Al maligno no se resiste. Te peleo, Satanás. Te lucho contra Satanás. Dios no quiere que estemos luchando contra el diablo. Ya Él lo venció en la cruz. No hagas lo que Él ya hizo. Tú apropiate lo que Él ya te dio. La manera de resistir al maligno, resistir a la pobreza, resistir a la escasez, es enfócate en la fe, en lo que ya Dios te ha dado. Es interesante que la palabra resistir es la palabra griega istemi. Y en Efesios capítulo 6 se nos manda a poner la armadura del espíritu, el yelmo, la coraza, el cinto, el calzado, el apresto, el evangelio, la espada. Y en esa armadura, cuatro veces el apóstol Pablo nos manda a istemi, estar firmes, estar firmes, estar firmes. La armadura realmente es, ¿sabes qué es? Estar firmes en la fe. Istemi. Ponte firme en la fe. Ponte firme en la fe. Cree la provisión que ya Dios te ha dado. Cree la bendición que ya Dios te ha dado. Aprópiate por la fe, hermano santo, de esa superabundancia que ya tiene. Dios quiere que guardemos firmes el terreno de la victoria. Dios quiere que respondamos en una realidad del pacto de la misericordia. Amén, amados míos. El apóstol Pablo nos dice, para que podáis estar firme, istemis, contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir, andistemi, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, istemi. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia. De los lomos tienen que estar firmes, ¿con qué? Con la verdad de Dios. Cree la palabra de Dios, cree la realidad que Dios te ha dado, y tú vas a ver que tu vida va a cambiar. Hermano Joel, que usted no conoce mi historia, usted no conoce mi pasado. No, hermanos míos, yo no lo conozco ni me interesa conocer. Lo que me interesa conocer es la obra terminada de Jesús. Que en la obra terminada de Jesús allá hay vida, hay provisión, hay abundancia, hay sanidad, hay prosperidad, hay todo, hermanos santos. Amén, amados míos. Pero la táctica del enemigo, por supuesto, es sacarnos del terreno de la provisión, del terreno terminado. ¿Cuál fue la táctica de Satanás contra Adán y Eva? Les puso pensamientos. ¿Cuál fue la lucha de Satanás contra Adán y Eva? Una lucha de pensamientos. Y ellos se lo comieron. ¿Con qué Dios dijo? Satanás viene y dice, no morirás. Luego te ofrece algo bueno. Serás como Dios. Y uno se lo come en el pensamiento. Yo te quiero decir algo. Me estoy adelantando a futuras revelaciones. Escúchame esto. Satanás no tiene autoridad de ángel contra nosotros. Si Satanás tuviera autoridad del primer querubín perfecto contra el hombre, ya nos hubiera destruido. Satanás no tiene esa autoridad contra nosotros. ¿Por qué? Porque la única autoridad que Satanás tiene contra nosotros fue la autoridad que le dio Adán y Eva. Era autoridad de hombre, no autoridad de Dios. Satanás tiene autoridad de hombre, autoridad humana. Por eso es que él no puede venir a aparecerte en oscuridad y destruirte. Satanás no puede venir a hacerte daño. ¿Pero qué hace? La lucha de pensamientos. Estoy adelantando a charlas futuras, hermanos míos. Pero nota, las películas te están adoctrinando. Los videos te están adoctrinando. Los juegos esos te están adoctrinando. Todo poniendo en tu mente una fortaleza, un argumento, una altivez, una imaginación, que tú deberías traer cautivo ese pensamiento a Cristo. Por ejemplo, si tuvieras más dinero, estuviera mejor educación. Eso es una altivez. La sociedad dice, hoy dice, el gobierno, hay que meterle más dinero a la educación. Dice, no, el gobierno, la educación no es más dinero. Los muchachos necesitan más computadoras. No, hermano santo. 200 años atrás no tenían ni una computadora y eran más educados. Está yendo ese cautivo, ese pensamiento a la obediencia de Cristo. No, la educación no es más dinero, la educación es carácter. Uno trae esa excusa, esa altivez la trae a la obediencia perfecta de Cristo. Amén, amados míos. La táctica del enemigo es sacarte del terreno de la victoria. Que no permanezcamos firmes por la fe en la obra terminada de Jesús. Él nos quiere engañar que no tenemos la victoria al mostrarnos las circunstancias, hermanos míos. Al mostrarnos tu pasado, al condenarte. Pero fe es ver firmemente lo que Dios nos ha dicho y lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Fe es una realidad, es ver por los ojos de la fe, hermano santo, la realidad visible, tangible de Cristo. Así que cuando te ataque el enemigo al mostrarte tu cuenta pequeña del banco y tu trabajo, hermano amigo, y te diga, ¿cómo pagarás tus cobros? Párate firme en tu victoria y declara, yo no estoy tratando de ser rico, yo soy rico. Yo no estoy tratando de pagar, ya está pago. Dentro de un momento vamos a ver unos versículos que tú te vas a quedar con la boca abierta. Unos ejemplos que yo jamás lo había visto. Ya soy rico. No importa lo que tengo en el banco, yo soy rico porque en Cristo Jesús soy bendecido. Entonces tú te pones firme en la fe y este mes de mayo va a haber la provisión de esta casa. Esta mañana me levanté temprano y me senté una vez más y toda la semana, Padre, en este mes de mayo va a haber la provisión de esta casa. Sobre todo el hombre es el que tiene que hacer esa lucha espiritual. Es una batalla de la fe y el hombre tiene que pelearla. Es hora de que saques el diablo de tu casa. Es hora que derribes tanto argumento, tanta altivez, tanta enfermedad, tanta pobreza, tanta miseria, porque en Cristo tenemos toda provisión. Es hora que un joven sea lleno del fuego de Dios. En la obra terminada de Jesús. Así que no hay excusa, no hay excusa. Esta mañana otra vez me levanté, Señor, tu provisión en este mes es fiel. De la misma manera, párate firme en la victoria de la salud. El enemigo tratará de atacarte con síntomas en tu cuerpo y traerá debilidades y dolores. Traerá diagnósticos para hacerte sentir sin esperanza y derrotado. Pero este es el momento de pararte firme en la victoria y declara, yo no estoy tratando de ser sano, yo soy sano en Cristo Jesús, porque por su llaga yo fui sanado. Esta otra vez, después de bañarme, cambiarme, decía, Cristo es mi sanidad, Cristo es mi sanidad, Cristo es mi sanidad, Cristo es mi sanidad. Y otra vez, mi cuerpo tiene una relación con Cristo, mi cuerpo tiene relación con Cristo. Repetía constantemente, nunca había creído esto. Mi cuerpo tiene relación con Cristo. mi cuerpo recibe vigor, vitalidad. Hermanos míos, tengo 52 años de edad, dentro de un mes voy a cumplir 53. Pero créeme, hermano santo, mi vida recién comienza. Mi vida recién comienza, hermanos santos. Mis mejores años vienen por delante, hermano santo. Mi mejor abundancia viene por delante. Amado, pelea desde la victoria de Jesús, no por la victoria. Ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. La manera de resistir al diablo es permaneciendo firme en el terreno de la obra terminada de Jesús. Tú estás en una obra terminada y todo está provisto. Cultiva, labra ese terreno. Conócelo. Yo quisiera que por favor vayamos a Hebreos 3, hermanos míos, por favor. Verso 1. Hebreos 3, 1, por favor. Mis hijos son santos, mis hijos temen a Dios, mis nietos aman a Cristo. Esa es la obra terminada de Jesús. Eso fue lo que Cristo nos vino a hacer, a redimirnos, a liberarnos de la muerte, a liberarnos del diablo, a liberarnos de la pobreza, a liberarnos de la miseria, a liberarnos de la ansiedad. Dios tiene los mejores años para ti, amado mío. ¿Lo crees, hermanos míos? Yo lo creo, hermanos míos. Y yo no lo creo por repetición. Yo lo repito porque es una realidad. Ahora, el problema nuestro, ¿qué es fe? Fe es creer algo que sí existe. Tú puedes repetir algo, pero si no lo crees. Por ejemplo, ¿eres tú amado de Cristo? No me respondes. Escúchame. ¿Eres tú amado de Cristo? ¿Lo crees? El apóstol Juan dice, conociendo el amor de Dios, creyendo y permaneciendo el amor de Dios. Dice, somos perfeccionados. Y dice, en el amor no hay temor. Luego, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Lo crees? ¿Permaneces? Porque la fe y el amor van juntos. Cree el amor de Dios y tu fe sube. Por eso es que es importantísimo creer, soy amado, Dios me ama. Otra vez, no me responda, ¿crees que Dios te ama? ¿Conoces? La pregunta es, ¿permaneces en ese amor? Porque la fe y el amor van juntos. La fuerza de la fe es el amor. Otra vez, la fuerza de la fe es el amor. El amor aumenta la fe. Tener un problema de fe es tener un problema de amor. Me estoy adelantando a charlas futuras, hermanos míos. Creo que estoy dando en pequeñas cápsulas la esencia de futuros mensajes. Una fe raquítica es no creer el amor de Dios. Por eso, todo hermano que me está escuchando, ¿quieres tener fe? Necesitas creer el amor de Dios. No puedes tener fe y no conocer y creer el amor de Dios. No, es imposible. Son imposibilidades. La una depende de la otra. Muy bien. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. O sea, ya eres participante, ya tú participaste. Otra vez, el libro de Hebreos no está hablando de salvación, está hablando de participar de Cristo, de entrar en Cristo, de tener comunión en Cristo. Yo les mencioné que Jovenita se fue 2 semanas para Texas para pasar el Día de la Madre allá en Texas. Yo les quiero decir, estoy gozoso que mi esposa está de regreso. Gloria a Dios, hay vida en el hogar, todo eso, pero quiero decir que fueron 2 semanas gloriosas para mí. Fueron 15 días de comer de Dios, a solas con Dios. Yo me dormía escuchando prédicas, 7 prédicas diarias. Wow. mi relación con Dios, soy muy amado, trabajé. Estaba lleno de vida, de tal manera que no extrañé nada. Me rindió la comida, pude cocinar yo mismo, ni un solo día fui a McDonald's, Pizza Hut, en 2 semanas no fui al lugar, ni al Dunkin' Donuts, ni a ningún lugar, toda la provisión de Dios. Cuando tú te enfocas en Dios y llenas tu corazón de fe, wow, eso es bendición, hermanos míos. Entonces, participantes del llamamiento celestial, dice, considerad a quién, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote tuyo? Cristo. Déjame preguntarte a todos, otra vez, ¿crees tú que Cristo es tu sumo sacerdote? ¿Realmente lo crees? No me contestes, por favor, piensa lo que estás pensando, piensa lo que vas a decir. ¿Crees tú que Cristo es tu sumo sacerdote? Ahora, déjame la siguiente pregunta, ¿crees tú que Cristo es aceptado como sumo sacerdote? Amén, amados míos. Ahora, déjame decirte por qué te hago esa pregunta. Porque en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una sola vez en el año, en el lugar santísimo, en el día de la expiación. Se llama la fiesta de Atonement, el día de la expiación. Una sola vez al año entraba el sumo sacerdote, se amarraba con una cuerda, se ponía campanas, y solito entraba con sangre de cordero, etcétera, y echaba 7 veces sangre en el piso. 7 veces sangre y 1 vez sangre en el arca. Una sola vez. Y si el sumo sacerdote era aceptado, salía vivo de allí. Pero si era aceptado, había provisión para el año entero. La gente esperaba que fuera aceptado, porque de eso dependía que las vacas crecieran, que el ganado se multiplicara, que el trigo se multiplicara, que el maíz creciera, que el cultivo. Si el sumo sacerdote era aceptado, el año era bueno. Por eso dice, considerad, considera, piensa lo que estás diciendo, piensa lo que estás leyendo. Considera quién es tu sumo sacerdote. Se llama Cristo Jesús, y Él es aceptado, por lo tanto, el año 2012 es un año bendecido. Es un año multiplicado, es un año de la honra, de la bendición de Dios. Por eso, maldito el hombre que confía en su fuerza. Considera tú que eres participante de eso, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. Verso 10, Hebreos 3:10 dice, a causa de la cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre anda vagando en su corazón. Nota que la lucha es ¿dónde? Es interna. Siempre andan vagando, dice, no creen. Verso 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El versículo 1 comienza, considera que eres participante de ese llamamiento santo. Ahora yo te pregunto, ¿lo crees? ¿Que tú has sido llamado a participar de ese llamamiento santo? ¿De participar de Jesús? ¿Que Él es tu apóstol? ¿Él es tu sumo sacerdote? Sí, hermano, yo sí creo, por la gracia de Dios, no por mérito alguno, que Cristo es mi apóstol y Cristo es mi sumo sacerdote. Por lo tanto, yo entro en su labranza, yo entro en su obra terminada. Yo entro en viñas que yo no cultivé, casas que yo no edifiqué, pozos que yo no cavé, hermanos míos. Entro en la tierra prometida de Cristo Jesús. Verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos, istemi, firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. No está hablando de salvación, aquí no está hablando de que salvación se pierde, no se pierde, no está hablando de participar de la bendición, de lo que Cristo conquistó para nosotros. Verso 19, hermanos míos, por favor. Vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Qué es lo que le impidió a ellos entrar a esa tierra de abundancia? Tierra de bendición. ¿Qué fue lo que le permitió? Incredulidad. Estaba todo listo. Estaba todo. Ahora, yo estaba leyendo unos versículos que no me había visto antes. En los tiempos de Josué, cuando Josué fue a entrar a la tierra prometida, ¿cuántos años habían pasado desde cuando los 12 espías habían fallado? 40 años. Moisés mandó 12 espías, ¿cierto? 12, número 12. Entre ellos Josué y Caleb estaban jóvenes. Regresaron 10 espías con mal reporte. ¿Qué decían? Nosotros parecemos como langosta ante ellos. Es tierra de gigantes. ¿Ok? Aún cambió la incredulidad te hace cambiar tu perspectiva. La incredulidad te hace ver que tú eres como langosta y no eres un hijo de Dios. ¿Ok? Muy bien. Pasaron 40 años. Esa generación pereció. Murió Moisés. Entró Josué. Y Josué manda 2 espías. Entran a Jericó. Se encuentran con Rahab la ramera. ¿Y qué dice la Rahab? Nunca lo había visto. Léelo, por favor. Léelo. Yo jamás lo había visto. ¿Qué dice Rahab? Desde el día que salieron ustedes de Egipto, escuchamos cómo Dios abrió el Mar Rojo y cómo ustedes destruyeron naciones más fuertes y cómo el Dios vuestro las entregó. Por lo tanto, nuestro corazón desmayó. Escúcheme. ¿Cómo se veían los supuestos gigantes? Enanos. Y habían pasado 40 años y ellos estaban temblando durante 40 años. O sea, te das, yo quisiera que tú veas, por favor. Yo quisiera que tú veas. Muchas veces lo que tú crees que es un gigante no lo es. Nunca lo fue. Ya estaba listo. Desde el primer día de Moisés, ya Dios había puesto su temor en ellos. Estaban temblando. Sin embargo, no quisieron entrar por incredulidad. Déjame decirte, Dios tiene cosas extraordinarias para ti, vida poderosa para ti, cosas maravillosas para ti, pero tú tienes una mentalidad dura, corazón incrédulo, y tú ves gigantes. Si tan solo tuvieras la realidad, te darías cuenta que no hay tal cosa. Cuando yo vine a este país me dijeron, los hispanos no prosperan, no pueden tener casas grandes, no pueden hacer esto, tienen que ir en apartamento. Y esa es la mentalidad que todo el mundo. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Así es. Y hermanos míos, Dios me hizo ver lo contrario. Hebreos 4:1, siguiente capítulo, nada más pasa la página y tú vas a ver. Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Ya la tienes. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Se lo estoy anunciando a ustedes ya cierto tiempo, lo sigo anunciando como a ellos, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de qué cosa, de amor, perdón, mi Biblia dice de esfuerzo, de títulos, de logros, de tu bolsillo, de tu pasado, de no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, el verso 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cómo tú entras en el reposo? Creyendo. Los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿en el reposo de Dios hay paz? ¿En el reposo de Dios hay abundancia? ¿En el reposo de Dios hay toda provisión? ¿En el reposo de Dios hay una larga vida sin enfermedades? Sin diabetes, sin colesterol, sin alta presión y un montón de cosas, libre de deudas. En el reposo de Dios hay una vida extraordinaria, que somos poderosos para destrucción de fortalezas. Sí, Dios dice, entra por la fe. Tómalo por la fe. Por la fe se entra a esa obra terminada, hermanos míos. Permítame leer pensamientos que escribí antes ayer. Dice, según la obra terminada de Jesús, nuestros hijos son obedientes, justos, poderosos, temerosos de Dios. Guarda y labra en esa obra terminada. Pon la mano. Me hablaba mi hermana, dice, cuando Jaden nació, ella le ponía silbido apacible, silbido apacible. A ti te gusta escuchar, te gusta escuchar. Y mire que Jaden disfruta las prédicas. Mi hermana Vilma me decía, Joel, el niño no puede escuchar tres palabras. Dios, Cristo, Jesús. No puede escuchar esas tres palabras porque enseguida inmediatamente reacciona. Dice amén y un montón de cosas. ¿Ve la diferencia, hermanos míos? Entonces, es la obra terminada. Declara por la fe esa obra terminada sobre tu hijo. Declara esa obra terminada sobre tu nieto. Bueno, yo declaro esa obra terminada. Mis hijos están casados, están grandes, están a la distancia, pero mi obra terminada, yo oro sobre ellos. Esta mañana yo oraba sobre mi hijo Brian, yo oraba sobre mi hija Marjorie, ahora oraba por Lace, por Ledwin, por los nietos, por Samantita, por Gabrielito. Es tremendo, hermanos míos. Ahora, ¿tú sabes lo que significa la palabra Gabriel? La palabra hebrea Gabriel significa Gibor, campeón. Él, Dios. Dios es nuestro campeón. Ahora yo te quiero preguntar, en Jeremías 17 dice, escúchame esto por favor, maldito el varón, varón, la palabra hebrea es Adán, que confía en el hombre. Luego pasa los versículos y dice, bendito el varón, la palabra es Gibor, campeón. Bendito el hombre que confía, es un campeón, es un Gibor. Pero cuando tú no confías, eres común, eres Adán. Amén, amados míos. Por eso es que es importante creer la obra terminada de Dios, no importando las circunstancias. Cree que eres muy bendecido, libre de deudas, generoso. Confiésalo por la fe y mueve con autoridad los obstáculos. Yo soy generoso, yo entro en la obra terminada de Jesús, yo soy generoso. ¿Crees que eres sin condenación? Que eres justo y muy amado. Esta es la obra terminada de Jesús. Este es el reposo de Dios. Entra en ese reposo y vive según esa realidad espiritual y disfruta lo que Jesús ganó. Yo soy libre, yo soy justo, no hay condenación. Continuamente permanecen en el amor de Dios. La fe y el amor van de la mano. Creer y permanecer en el amor que Dios nos da, nos da una fe poderosa. La fuerza motriz de la fe es el amor de Dios. Todos los problemas, enfermedades, males, depresiones, derrotas, confusiones y tanto más se espantan en la realidad del amor de Dios. Por eso que el cristiano no puede estar deprimido. No hay tal cosa de depresión en el verdadero creyente. El creyente que ha entrado en la obra del reposo de Dios. No hay tal cosa de estar decaído, hermanos santos. No hay tal cosa, hermanos santos. Me vas a decir, Manuel, no hay guerra. Si hay guerra, quiere decir que no hay pensamiento de depresión. Sí lo hay, pero tráelo obediente a la obediencia de Cristo. Otra vez, entrar en el reposo de Dios es entrar en la obra terminada de Jesús. Pero el diablo quiere sacarte de la cruz. No creas que ya estás establecido en la fe. Aún grandes líderes han caído por descuidar la fe. Por eso se llama la buena batalla. La buena batalla, hermanos santos. Nuestra tierra prometida es toda la obra terminada de Jesús. Entremos a nuestra tierra prometida y apropiémonos por la fe lo que ya es nuestro. Guárdala, lábrala, permanece en ella, confiésala, ponla en la mente, ponla en la boca. La única labor que hay que hacer es la labor de entrar por la fe en la obra del reposo. Y esa labor es una labor de fe, no una labor de esfuerzo. Amén. Vamos por favor a Marcos capítulo 5, un pasaje muy conocido, y es la entre nosotros por lo menos, Marcos capítulo 5, verso 27, donde la mujer del flujo de sangre toca a Jesús. Pero la a parte final de la historia, vamos a ver algo interesante. Jairo se llama el personaje aquí. Marcos, capítulo 5, verso 27. Cuando oyó la mujer hablar de Jesús, oyó. ¿Cómo pueden creer si nadie les habla? Ella tuvo que oír, alguien le tuvo que hablarle. Por eso es que hay que predicar el mensaje, hermanos santos. Cuando oyó hablar de Jesús, no del ministerio. Esta mujer estaba esclavizada, azotada, oyó hablar de Jesús. Pues es importante la predicación del evangelio. Vino por detrás entre la multitud. Yo me quiero detener allí. En la ley, una mujer con flujo de sangre no podía ni estar afuera. Es más, cuando tenía entre la gente, tenía que gritar, inmunda, inmunda, continuamente para que nadie se acercara, porque la podían matar. Ella tocaba a alguien, sobre todo a un sacerdote, a un fariseo, la mataban a piedra. Nadie inmundo podía estar afuera, tenía que gritarse en las esquinas, a los costados de la gente, para que nadie, ni por error la tocase, tenía que gritar inmundo, inmundo, o inmunda, inmunda en este caso. Y vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. Porque decía, mira la lucha de la fe, decía, hay que creer y luego hay que hablar. Dice, decía, si tan solo tocare su manto, seré soso, completa. ¿Ven la osadía de la fe, hermanos santos? Ahora hay una reunión de oración y tenemos temor de hablar. Tenemos temor de orar. Manos santos. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Nota, enseguida tú tocas la realidad y enseguida eres sano. Por eso es que hay que tocarlo. El miércoles pasado tocamos la realidad espiritual y hemos visto milagros. Mario nos testificaba de dos cánceres sanados y uno en remisión. Hemos visto unas cosas pasando al tocar la realidad espiritual. Tocamos a Jesús, lo que tocamos se hace realidad en nosotros. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, ¿qué salió de Jesús? Poder. Cada vez que tú tocas a Jesús, sale vida, sale poder. Lo que tú por la fe tienes que tocarlo y decirlo. Tengo que tocarlo, tengo que ponerlo en la boca, hermanos santos. Y es una fe osada. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, Jesús, la gente te aprieta. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Así que están los apretones y los que tocan. Pero él mirando alrededor dijo, alguien me ha tocado. Y mirando alrededor, entonces la mujer dijo, escúcheme, temiendo y temblando. ¿Por qué temía y temblaba? ¿Acaso le tenía miedo a Jesús? ¿A quién le tenía temor? A la gente. La podían matar. Temiendo y temblando. ¿Ves la fe osada? Hermano Santo, y muchas veces tenemos temor de que alguien nos escuche decir, Cristo me ama. Por eso que tú me ves en Home Depot, soy muy amado. El avión no llega, levanto mi mano en público, aquí me voy en este avión. Me paré en esta casa al frente, esta casa es mía. Tú me puedes llamarme loco, hermano Santos, pero en mi barrio todos conocen que soy el ángel de Dios. Es hora de tener osado la fe. No hay cosa como fe escondida o fe de cobardes. No hay tal cosa. ¿Crees que estás en la tierra prometida? ¿Crees que si lo tocas sale poder de él? Confiésalo con tu boca. Dilo con tu boca. Muy bien, continuamos. Verso 34. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho soso. Nota, la fe. Es por la fe, es el canal de tocar la tierra prometida. Por eso que el justo vive por la fe. Yo estoy seguro que si esa mujer toca a Jesús por una casa, esa casa viene. Esa mujer toca a Jesús por un empleo, ese empleo viene. Esa mujer toca a Jesús con lo que sea, eso es, hermano. Lo que tú tocas a Jesús, eso es. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana, escúcheme, de tu azote. No más azotada. No más. Ahora, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, a Jairo. El papá vino y le postrándose donde Jesús. Verso 23, volvamos al verso 23. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pon tu mano sobre mi hija que está agonizando. Volvamos al versículo 35. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? O sea, que ya no hay esperanza. Cuando uno escucha la palabra muerte, Jesús la cambia por dormir. Porque Jesús cambia la realidad. Cuando le llegaron aviso de Lázaro, Jesús le dice a los discípulos, no ha muerto, está dormido. Porque en la mente de ellos, Jesús tiene que guardar la fe. Cuando tú dices muerto, ya se acabó todo. Cuando tú dices dormir, hay esperanza. Déjame decirte, aún para la muerte, Jesús tiene esperanza. Por eso cuando la gente dice, Dios no tiene poder para sanar esto. ¡Wow! Estás siendo azotado, vas a comer 10 veces. Lo siento mucho. Dios tiene todo poder para sanarnos de cualquier azote. Es hora de dejar de orar y hora de tocar. Nota, ella no se puso a estar orando y orando y orando 1000 veces. Cuando Cristo no mandó a orar por enfermos, dice sanar, él dio una orden, sana a los enfermos. Ahora tú notas, los discípulos no oraban por los enfermos, ellos sanaban a los enfermos. Señor, dame esa fe. Porque he sido mal. Me estoy adelantando, hermanos míos. Porque Dios ha revolucionado mi fe, hermanos santos. Hay cosas que no hay que orar más. Deja de orar por sanidad porque ya está en la tierra prometida. En la obra. Por sus llagas fuimos sanados. Oh, yo quisiera que tú vengas a las siguientes charlas y vengas a escuchar la ley de la fe. Porque la fe es una ley. Y si tú conoces las leyes, se procuran en cualquier situación. Me estoy adelantando, pero ahí está. Para luego hablaremos de eso. Mientras él aún hablaba, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Noten, versículo 36, subráyelo, por favor. Pero Jesús luego oyó lo que decía. Dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, le dice, escucha, no temas. ¿Qué es lo que dice? Cree solamente. ¡Qué palabra tan maravillosa! Oye, yo no estoy diciendo a nosotros, cree. Cree solamente. Amén, amado mío. Oh. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Yo quisiera que, por favor, vamos a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Sí que tenemos el favor de Dios, el favor inmerecido, hermanos míos. No tenemos que ganarlo, no tenemos que procurarlo, ya está allí. Es una provisión abundante en todo, liberándonos, prosperándonos, sanándonos, abundándonos, hermanos míos, llevando una vida extraordinaria, hermanos santos. Pero, escucha, hermanos míos, pero la manera de caer de ese favor, la manera de no entrar en ese favor, es creer en nuestro esfuerzo, tener confianza en nosotros. Gálatas 5, 4, ¿estamos todos allí? Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. En inglés dice, Christ is become of no effect unto you. O sea, Cristo se ha vuelto de sin efecto para ti. Los que se tratan de justificar por sus logros, por sus esfuerzos, por sus medios. Otra versión dice, de Cristo os habéis separado. Otra versión dice, vacíos sois de Cristo. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? O sea que cuando tú confías en tu bolsillo, de Cristo te estás desligando. No es que Dios te abandona y Dios deja de amarte, no, no, eres tú el que te separas. Es como sin efecto, Cristo no tiene efecto. Y esa es la fe de muchos cristianos. Cristo no tiene efecto. Porque estamos vacíos, desligados, separados de Cristo. Por ejemplo, caemos de la gracia cuando creemos que Dios tiene que bendecirnos porque hemos orado mucho, que hemos ayunado mucho, o hemos servido en la iglesia mucho. Y esa es la mentalidad escondida, es una fortaleza. Hay que traer ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando yo comencé a dar las prédicas, somos perfectos, los ojos, las fortalezas, las altiveces, las imaginaciones, los pensamientos. Hermano Joel, ¿cómo así? Pues ok, trae todas esas altiveces a la obediencia perfecta de Cristo. Te estoy leyendo la palabra, por favor. De Cristo os desligaste, se hace vano, se hace vacío, los que por la ley os justificáis. De la gracia, escúcheme, de la gracia habéis caído. Hermano, ¿cómo uno cae de la gracia? ¿Por pecado o por confiar en uno mismo? Es más, cuando tú caes en pecado, tú caes en la gracia. Pero cuando tú confías de Cristo, tú te desligas de la gracia. ¿Ves la diferencia? Ojalá que tú lo hayas visto, hermano mío. Cuando pensamos que es por nuestro esfuerzo y obediencia que recibimos las bendiciones de Dios, nos volvemos vacíos de Cristo. Es más, Dios lo llama profeta. Abraham falló dos veces con el problema de su hermana. Durante el faraón, es mi hermana. Durante el rey Abimelec, es mi hermana. Y Dios le dice, no toques a esa mujer porque ese hombre es profeta. La primera vez que se menciona la palabra profeta en la Biblia, y es respecto a un hombre que había fallado, y es justificado por la gracia. Abraham era profeta por la gracia. Amén, amados míos. Somos bendecidos por la gracia. Justificados por la gracia. En Cristo Jesús. Así que caer de la gracia significa que somos cortados de Cristo. Él es nuestro redentor, sanador, proveedor, abundador, todo, pero nos desligamos, estamos vacíos. Estamos confiando en unos. Amén, amados míos. Por eso que me encanta la historia de Ruth. Un sinónimo para el nombre de Ruth es la palabra nada. ¿Qué tenía Ruth? Nada. Moabita, fuera del pacto, pobre, viuda. ¿Qué tenía Ruth? Nada. Sin embargo, halló el favor de Dios y Dios la bendijo, y de su vientre vino el Mesías. Amén, amados míos. Por eso que me encanta. Ruth no tenía nada, ni cuenta en el banco, ni diploma universitario, ni contacto con gente influyente, fuera del pacto, una gentil, viuda, pobre, en otras palabras, nada. Pero gracias a Dios la Biblia nos muestra esta imagen de Ruth, que comenzó sin nada, pero que tú y yo podemos tener esperanza, hermanos míos. Cuando tú entiendes esto, hermano, tienes que a través de Jesucristo te vuelves consciente de su favor inmerecido, lo cubre toda tu vida, hermano mío. Comenzando con tu relación, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu salud, con tus finanzas, con todo, hermano santo. Toda provisión allí. Jeremías 17:5 que mencioné, pero nada más para rápidamente repasarlo. Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía en el hombre, o sea, el que se apoya en su propia fuerza, en su propio esfuerzo. Maldito, o sea, ¿qué es algo maldito? Hermano mío, uno piensa, alguien ocultista, sí es cierto, un ocultista es maldito. Alguien que frecuenta ramera es maldito. Pero la Biblia dice, maldito el que confía en su propia fuerza. Y pone carne por su brazo, o sea, su fuerza, su brazo. Pone su confianza en sí mismo. Y su corazón se aparta de Jehová. O sea, se desligó, se cayó de la gracia. Maldito ese hombre. Y la Biblia da un picture, una imagen. Será como una zarza seca, hermano santo. Una zarza seca en el desierto. No verá cuando viene el bien, hermanos míos. No es que el bien no venga, sino que no va a ver el bien cuando venga. Sino que morará en los sequedales. Hermano mío, algo seco es algo que se seca. Las hojas se caen. En el desierto, lo seco, las hojas se caen, se mueren. Dice, será una vida así. Maldito el que confía en su propia fuerza. Tierra despoblada y deshabitada. Ahora veamos la segunda imagen, versículo 7. Lo opuesto a una zarza es un árbol. Y plantado junto a ríos. Esa es la imagen tuya. Esa es la imagen tuya. Yo decía esta mañana, yo soy un árbol plantado en el río del favor de Dios. Lo tocaba y lo hablaba, hermano santo. Verso 7. Bendito el varón, Gibor, campeón, que confía en Jehová. Y cuya confianza es Jehová, hermano santo. ¿Quién es nuestra confianza? Es Jehová. Porque será como un árbol, lo opuesto a una zarza, es un árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes, echará sus raíces. Dice, no verá, o sea, no temerá cuando viene el calor, sino que su hoja está siempre verde, evergreen. Nosotros somos siempre verdes. Nuestra hoja no cae. Es increíble que hay sequía, pero la hoja no cae. El hombre que confía en Jehová es evergreen, siempre verde. En el año de sequía no se fatigará, o sea, en época de sequía no se angustiará. Escúcheme, ni dejará de dar fruto. Yo creo que el año 2012 es un año de sequía para el mundo entero. ¿Sí o no, hermanos míos? La bolsa financiera, Grecia declarada en bancarrota, Italia en bancarrota, y los otros países van ahí de las manos. Inglaterra, el nivel de costo de vida es en las Naciones Unidas, perdón, allá en el Reino de Inglaterra está bien dañado el asunto. Así es. Así que hay dos maneras de vivir. La primera es depender y confiar plenamente del favor inmerecido de Dios, mientras que la otra es depender nuestros esfuerzos. La una es bendecida, es un árbol, la otra es una zarza, es maldito. Eres un árbol, hermano mío, ¿lo crees? Yo soy un árbol plantado junto a las corrientes de agua y mi hoja no cae, y siempre veré el bien, aunque vengan sequías, vienen obstáculos y estaré verde, y mi fruto será siempre, hermanos míos. Esta es la imagen que Dios quiere que tengas en tus labios. Escúchala, lo pongas en tus labios. Soy un árbol plantado, soy un campeón a las aguas del inmerecido favor de Dios. Mis hojas siempre están verdes. Doy fruto abundante en el tiempo de Dios. Y aún en época de sequías no me angustiaré y nunca dejaré de dar fruto. Soy como este árbol en el nombre de Jesús. Amén. Qué importante la confesión verbal, hermano santo. Ahora, hermanos santos, antes de entrar al pasaje que quiero llevarlos, vamos por favor a Gálatas. Vamos por favor a Gálatas, Señor. 5:4. Estamos casi para terminar. Hay un rico almuerzo que nos espera. Sabroso, vamos a comer ahorita. Gálatas 5:4. Dice, de Cristo. Ah, sí, ya lo habíamos leído. Pero vamos a repasarlo para luego pasar a otro de Gálatas ahí. De Cristo os desligaste, o sea, se ha hecho vano, vacío, los que por la ley os justificáis. Ahora pasa la página a Gálatas 3:10 y tú vas a ver que es bien parecido. Pasa la página a Gálatas 3:10 y tú vas a ver, hermanos míos. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué cosa? Bajo maldición. O sea, si tú dependes de tus buenos pensamientos, si tú dependes de tu buena conducta, si tú dependes de tu buen esfuerzo, si tú dependes de tu buen comportamiento, la Biblia dice, estás bajo maldición. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo, dice, por la fe vivirá. Y David, el hombre conforme el corazón de Dios, nos agrega tremenda bienaventuranza en Romanos 4, hermanos santos, que es increíble. Vamos a casi terminar con este pasaje, y para entrar al pasaje que sí quería hoy llegar, Romanos 4:6, estamos casi para terminar, Romanos 4:6, para que usted vea la definición de David, de un hombre bendecido. Con razón que David se llama el hombre conforme mi corazón. Porque David para mí era el Pablo del Antiguo Testamento. No tengo la menor duda de esto. Y entre más descubro los escritos de David, me doy cuenta, David había visto el reposo. David sabía que su única riqueza más grande era Jesús. Aunque David en su carácter era falto, en su familia era falto, en todo, pero en su corazón veía lo único, importante y valeroso era Dios. En Romanos 4:6 vemos, como también David habla de la bienaventuranza, la bendición, lo realizado del hombre a quien Dios atribuye justicia, escúcheme, sin obra. Sin obras. ¿Eres tú ya un aventurado porque Dios te atribuyó justicia sin obras? Tremendo, parte de amor míos. Dios nos atribuyó no cualquiera justicia. Dios no te atribuyó la justicia de Sansón, la justicia de Abraham, la justicia de Moisés, la justicia de un hombre bueno, no. Dios te atribuyó la justicia de Cristo. Y escúchame, sin obras. Hermano Joel, entonces la obediencia no es importante. Sí, la obediencia es muy importante, pero la obediencia es un fruto, no es la raíz. ¿Comprendemos, hermanos míos? Cuando yo recibo la justicia sin obras, la justicia por la fe, produce obediencia, pero la obediencia ahora es un fruto. no es la raíz de mi vida. Antes yo voy a obedecer para ser bendecido, ahora obedezco porque ya soy bendecido. La obediencia es un fruto, no es la raíz. Estamos viendo, hermanos míos, la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin obras. Verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vuelvo a repetir, bienaventurado el varón, hermano mío, a quien Jehová no inculpa de pecado. Eres tú ese varón. ¿Lo crees, hermanos míos? ¿Crees que tú eres ese varón? Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Bienaventurado el varón a que Jehová no inculpa de pecado. Muy bien, vamos a terminar, hermanos santos. Hay muchas más notas, más cosas que aquí. Pero yo quisiera que, por favor... ¡Oh, aquí cuánta riqueza todavía! Pero muy bien. Vamos, por favor, a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Yo oro que usted tome las notas y las medite en la semana, porque qué pena que no me estoy saltando porciones sumamente importantes, pero por motivo de tiempo no se puede dar más. Pero vamos a Juan capítulo 6. Y es la ocasión donde Jesús está predicando un largo mensaje, una larga conferencia, y ya llega la tarde y hay una multitud como 5 hombres. Está en un lugar desértico y no hay tienda donde comprar. Amén. Verso 5, Juan 6, 5. ¿Estamos todos? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que comamos, para que coman estos? Pero este decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos come un poquito. O sea, 200 denarios. Felipe fue, calculó rápido. Felipe, una persona calculadora. ¿Sabes qué? He sumado cuánto es mi salario y me van a faltar tanto al mes. Ahí está. Ay, hermano, usted no cree en planear. Aquí vemos a Felipe planeando. El calculador. Y Jesús le dice: Felipe, tu calculación no sirve en mi reino. Estamos viendo esto, hermanos míos. A mí me gusta calcular porque yo soy una persona muy matemática. Pero déjeme decirle, en el reino de Dios, bendito el que confía en la provisión de Dios. Continuamos porque se pone más picante este asunto. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. No es que era un bagre, 2 pececitos pequeños, 2 sardinitas, 2 arencas, 5 panes colombianitos chiquitos. Mi papá me vendía 7 panes por un peso, recuerdo yo. Las bolitas esas grandes, las Galápagos, creo que se llaman. 7 por un peso. Bueno, estos eran 5, ni siquiera eran 7. 5 pancitos y 2 arencas. O 2 peces pequeños, para los que no conocen esos nombres criollos. Muy bien, 2 pececillos. Ahora escucha lo que dice. Escucha, por favor, subraya. Más, ¿qué es esto para tantos? ¿De qué estaba consciente Andrés? ¿Comprende lo que estoy diciendo, hermanos míos? Hermanos míos, escuche esto que voy a decir, por favor. ¿Qué es esto entre tanta necesidad? ¿Qué es mi salario entre esta necesidad? ¿Qué es mi título entre esta necesidad? ¿Qué es mi fuerza entre esta gran necesidad que tengo? Hermano Joel, es que usted no entiende, hermano Joel. Ya yo me he esforzado, hermano Joel. Y yo he tratado, ¿qué es tanto? Hermano, ¿qué es mi salario para todo lo que tengo que pagar? Esa es la mentalidad de Andrés. ¿Qué estaba consciente Andrés? La escasez. ¿Estamos listos, hermanos míos? Tremendo, ¿no? Conciencia de escasez. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número de 5,000 varones. 50 en 50. Eso es un tremendo milagro. Muy bien, sigamos. Y tomó Jesús, verso 11, subraya lo que voy a hablar, hermanos míos. Y tomó Jesús aquellos panes. ¿Y qué dice? Y habiendo dado gracias. ¿Qué estaba consciente Jesús? De la abundancia. Tú das gracia por la abundancia. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Andrés decía, ¿qué es este salario para esta gran necesidad? ¿Qué son estos panes y pececillos para esta gran necesidad? ¿Qué decía Jesús? ¿Qué es esta necesidad para esta abundante gracia? Otra vez, ¿qué es esta necesidad tuya para esta abundante gracia de Dios, hermanos míos? ¿Qué es esta situación que tú estás pasando para esta abundante gracia de Dios? Tú entraste en el lugar del reposo, en el lugar de la provisión, en el lugar de la abundancia. ¿Qué es esta situación que estás pasando ante esta abundancia de Dios? ¿Y sabes qué hace Jesús? Da gracias. Jesús da gracias. Hermanos míos, fue tan importante aquel evento de dar gracias que pasaron los días. Nota el versículo 23. El Espíritu Santo registra esto. Pero otras, estamos, hermanos míos, pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Se llamó el lugar donde Jesús había dado gracias. Y esta mañana, Señor, gracias por tu abundancia. Gracias por tu plenitud para este mes. Gracias por tu abundancia que va a sobrar. Gracias porque todo está listo, Señor amado. En los ojos espirituales está multiplicado. ¿Qué es esta necesidad para tanta abundante? Gracias, hermano mío. Para tan abundante favor de Dios. Amén, amados míos. Tú y yo entramos al favor de Dios. Cree, siéntate en el lugar de la provisión. Siembra una semilla espiritual. No tuve tiempo para tocar ese tema. Y por último, da gracias. Da gracias. Padre, te adoramos, te bendecimos. Damos la gloria a tu nombre. Desde ya te doy gracias por la abundante provisión tuya, por tu inmenso favor, por tu obra tan grande, bendito Dios. Gracias por la salud que ya tenemos, bendito Padre. Gracias por la abundante plenitud tuya que ya tenemos, Señor Santo. Y por ello te adoro y te bendigo. Bendigo tu glorioso y poderoso nombre. Cristo nuestro reposo, Cristo nuestra tierra prometida. En Él hemos sido ya bendecidos. En Cristo hemos sido justificados, santificados, llenos de sabiduría, redimidos, sentados a la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. ¿Qué son estas necesidades? ¿Qué son estos problemas? ¿Qué son todas estas cosas para tan abundante gracia, bendito Padre? Y por eso en Cristo Jesús, Padre, gracias. Te pedimos aún inclusive la fe que mueve montañas, la fe que vence al mundo, bendito Dios. Y ahora, Señor, por la fe, tomo esta provisión, toma por la fe ahora mismo. Te tocamos, Señor, y por la fe tomamos sanidad para mi mami, Señor. Porque por tus llagas fuimos sanados, Señor amado. Señor, yo te toco por sanidad por mi madre. Y en el nombre de Jesús ordeno sanidad para mi madre. Sana esas piernas, sana esa circulación, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Oro para mi hijo, para mi hijo Brian a la distancia. Está para comprar la casa. Tomo de tu provisión, tu plenitud, y nunca un pago llegue tarde. Tu provisión, tu abundancia sea sobre él, bendito Padre. Señor, por la fe, Señor, tomo de la provisión, a pesar de que algunos no tienen documentos legales, Señor amado. Tú proveas la provisión, tú proveas, Señor, el trabajo, Señor. Tú proveas los medios de sustento, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, tomo esa provisión, porque ¿qué es este problema? ¿Qué es esta situación ante tan abundante gracia? Por lo tanto, Señor, aquí te presentamos lo poquito que tenemos en tus manos. Hemos aprendido que lo que se multiplica es lo que es entregado, Señor amado. Y por eso entregamos nuestra vida, entregamos lo que somos en tus manos para que tú los bendiga y sea multiplicado, bendito Padre. Gracias te damos, Señor mío. Te adoro y te bendigo, Señor. Señor, toco, Señor, tu abundancia para la ida para Conérico, que vamos a estar predicando a las almas allá, a las familias allá, y haya salvación y haya vida, Señor Santo. Haya transformación, Señor. Padre, extiendo mi mano y toco tu provisión y tu abundancia, Señor, para el viaje misionero a Ecuador, bendito Padre. La gloria tuya sea en esto. ¿Qué es estas situaciones para tan abundante gracia? Estamos en el reposo de Dios. Entramos en ese reposo, bendito Dios. Gracias, Señor Santo. Te adoramos y te bendecimos. En Cristo nuestro Señor, lo creemos y lo oramos. Oh, Padre, también te toco para la salud de mi Padre, Señor amado. Ahora mismo, Señor, tomo esa salud, tomo esa provisión ahora mismo para mi Padre, Señor. Y en el nombre de Cristo ordeno sanidad, ordeno restauración para esa mandíbula de mi papá y su intestino, Señor amado. Ordeno salud. Y cualquier necesidad que tengamos aquí presente, mis hermanos, extendamos la mano y tomemos la provisión de Dios ahora mismo. Tomemos la bendición, la abundancia de Dios ahora mismo para estas necesidades que tenemos. Gracias, bendito Padre. Te doy la gloria y la honra en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios.